Bueno, hoy vamos a meternos en algo que a primera vista podría parecer súper técnico: el análisis del suelo bajo un campus universitario en Guatemala.
Sí, pero la historia que cuenta ese suelo es, de verdad, fascinante.
Totalmente. Hablamos de lagos que ya no existen, de ríos antiguos, de una supererupción volcánica. Todo escondido ahí, bajo los pies de los estudiantes.
Y no es solo una curiosidad. Es una historia con implicaciones muy, muy serias. Este estudio del Centro Universitario del Norte, el CUNOR, en Cobán, no es un ejercicio académico y ya.
Claro.
Es una necesidad. O sea, antes de poner un solo ladrillo, es fundamental saber sobre qué estás construyendo, y lo que revela este análisis es casi una advertencia escrita en la tierra.
Nuestra fuente principal para esta exploración es un artículo recién salido, publicado en la Revista Guatemalteca de Ciencias de la Tierra. Así que, bueno, vamos a desentrañar la historia de estas 18 hectáreas.
Para entender el pasado y, sobre todo, lo que significa para el futuro del campus y de la región. Muy bien, para empezar a entender todo esto, los investigadores usaron una técnica con un nombre que suena un poco intimidante: pedoestratigrafía. Suena complicado, sí.
Pero la idea en realidad es bastante sencilla, ¿no?
Totalmente. Es como si quisieras conocer la historia de una pared muy vieja.
Ajá.
No tienes fotos, no tienes diarios, pero puedes raspar las capas de pintura. La de abajo es la más vieja, luego vino otra y otra. La pedoestratigrafía es eso, pero con el suelo.
Claro, leer las capas del suelo como si fueran páginas de un libro.
Exacto. Como en el CUNOR no hay roca sólida a la vista, pues las capas de suelo, de sedimento, de ceniza, esas son las páginas que hay que leer.
Me gusta la analogía. Y si el suelo es el libro, ¿cuáles son, digamos, los materiales con los que se escribió? El estudio habla del material parental.
El material parental son los ingredientes originales, y en este caso es una mezcla súper compleja.
No es una sola cosa.
Para nada. Tienes material orgánico de miles de años de plantas. Tienes sedimentos finitos que alguna vez fueron el fondo de un lago. Tienes arenas que arrastró un río. Y cubriéndolo casi todo, una capa importantísima de ceniza volcánica.
Entiendo. ¿Y cómo se ponen a leer esas páginas? ¿Simplemente cavan y miran?
Bueno, empieza un poco así, pero es más sofisticado. Usaron retroexcavadoras para abrir zanjas, unas que llaman calicatas.
Ah, ok.
Ahí puedes ver el perfil completo, los colores, las texturas, pero la magia de verdad ocurre en el laboratorio.
Ahí es donde se pone interesante.
Sí, ahí toman muestras y las analizan con microscopios, con difracción de rayos X, para saber exactamente qué minerales hay. Es pasar de ver la portada a leer cada palabra con lupa.
¿Y al final distinguieron cuántas?
6 capas, 6 grandes capítulos, 3 unidades de sedimento antiguo y 3 capas de suelo más recientes, más superficiales.
Perfecto. Entonces, viajemos al pasado. Empecemos por la capa más profunda, el primer capítulo, la formación Holom-Nach.
Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Este capítulo nos lleva a la era Plio-Pleistocena.
Hace millones de años.
Exacto. La formación Holom-Nach no es tierra común y corriente. Son los sedimentos de un antiguo lago que estaba justo ahí.
Un momento. ¿Un lago? ¿Dónde ahora está la universidad?
Exactamente. Y lo fascinante es que el lago dejó como un diario de su propia vida. Los geólogos encontraron 2 niveles.
A ver.
El de abajo, JN1, es una arcilla muy oscura, casi negra, por toda la materia orgánica que tiene. Y fíjate, está llena de fósiles de gasterópodos.
Caracoles.
Caracoles de agua dulce, de hasta 2 centímetros, y restos de plantas. Es como una foto perfecta de un lago poco profundo, pantanoso, lleno de vida.
¡Qué locura! O sea, literalmente bajo las aulas hay un cementerio de caracoles de un lago que ya nadie recuerda.
Esa es la imagen. Y justo encima está el segundo nivel, JN2, una arcilla muy diferente, gris claro y con muchos menos fósiles.
¿Y eso qué significa?
Pues que algo cambió en el lago. Quizás se hizo más profundo o cambió el clima. La cosa es que el lago evolucionó y esa evolución quedó grabada ahí.
Pero esta historia del lago no es solo una anécdota. El estudio dice que tiene una consecuencia muy, muy real para el presente.
Aquí es donde la geología se topa con la ingeniería. El análisis de rayos X de estas arcillas reveló la presencia de un mineral, La vermiculita.
Vermiculita.
Y este es como el villano silencioso de la historia. Es un tipo de arcilla que pertenece a un grupo que llamamos expansivo.
Expansivo. Eso no suena a algo que quieras tener bajo un edificio.
Para nada. Significa que actúa como una esponja. Cuando llueve y el suelo se satura, absorbe el agua y se hincha. Aumenta su volumen.
Ah, claro.
Y en la época seca, se contrae. Este movimiento constante de hincharse y contraerse ejerce una fuerza brutal sobre las cimentaciones.
Puede agrietar paredes, deformar todo.
Todo. Y en casos extremos, comprometer la estabilidad de un edificio entero. O sea, los restos de ese lago son una especie de bomba de tiempo geológica bajo el campus.
¡Qué fuerte! La historia no está muerta, está literalmente empujando desde abajo. Vale, tenemos ese lecho del lago problemático. ¿Qué vino después? ¿Qué cubrió al lago?
Lo que vino después fue un río. La siguiente capa son las arcillas de llanura de inundación.
Ok.
Son los sedimentos que fue dejando el ancestro del río Cajabón, el gran río de la zona, al desbordarse una y otra vez durante miles de años.
¿Y esa capa se ve diferente?
Mucho. Tiene unas manchas de colores, que van del gris al rojizo. Esas manchas, que llamamos moteaduras, son las huellas químicas de los ciclos de inundación y sequía.
¡Ah! El agua subiendo y bajando.
¡Exacto! Las partes grises se formaron cuando el suelo estaba inundado, sin oxígeno. Y las rojas, cuando el agua bajaba y el hierro del sedimento se oxidaba.
Pero entiendo que en esta capa del río encontraron una sorpresa, algo que no cuadra.
Así es. Fue un verdadero trabajo de detectives. Al lavar las muestras para quitar la arcilla y ver los granos de arena, esperaban encontrar lo típico de la región, cuarzo, mica.
Lo normal.
Lo normal. Y sí, ahí estaban. Pero junto a ellos apareció algo totalmente fuera de lugar. Pequeños fragmentos de vidrio volcánico.
Vidrio volcánico. ¿Pero cómo llegó eso ahí? Cobán no está al lado de un volcán.
Esa es la pregunta del millón. Este hallazgo es crucial, porque nos dice que mientras ese río fluía, hubo una erupción volcánica.
Ajá.
Una lo suficientemente grande como para que su ceniza cayera en la cuenca del río. Y el río la arrastró y la mezcló con sus sedimentos.
Increíble.
Y lo más importante es que esta erupción tuvo que ser antes de la gran supererupción que vino después, la de los Chocoyos.
Es como encontrar una pieza perdida del rompecabezas.
Exacto. Les permite situar la actividad de ese río en una ventana de tiempo muy amplia, pero definida, entre hace 3.5 millones de años y 129 mil años. Y eso nos lleva a la siguiente capa, que parece ser la gran protagonista, la ceniza de los Chocoyos.
¡Uf! Si las otras eran capítulos, esta es una saga entera.
Es una capa gruesa de ceniza volcánica, a la que llamaron Sibi, que cubre casi todo. Y no es una ceniza cualquiera.
Viene de uno de los eventos volcánicos más bestiales de Centroamérica.
Del que formó el lago de Atitlán, que está a más de 100 kilómetros de ahí.
¿100 kilómetros?
Imagínate. Hace unos 75 mil años, un volcán gigantesco explotó con una violencia, bueno, inimaginable. Colapsó y creó la caldera que hoy es el lago. La cantidad de ceniza que lanzó fue monumental.
Cubrió todo.
Cubrió extensiones enormes de Guatemala. Llegó a México, se ha encontrado en el Golfo de México. Lo que hay en Cobán es el eco de esa explosión.
Y cuando miraron esa ceniza con el microscopio, ¿qué vieron? ¿Qué detalles les contó?
Fue como asomarse al corazón del volcán. Vieron fragmentos de vidrio transparente, casi como cristal. Vieron otros con burbujas alargadas, que es el rastro del gas escapando.
¡Wow!
Y encontraron cristales minerales perfectos, con todas sus caras intactas. Cristales de biotita, de feldespatos, y aquí viene la huella dactilar definitiva.
A ver, ¿cuáles?
Cristales de cuarzo bipiramidal. El cuarzo no suele formar cristales tan perfectos, pero en las condiciones de ese magma cristaliza en una forma muy característica de doble pirámide.
Una firma inconfundible.
El sello de identidad de la erupción de los Chocoyos. Encontrarlo ahí confirma, sin ninguna duda, que esa ceniza viajó desde Atitlán hasta Cobán.
Increíble. Es como si el volcán hubiera firmado su obra. ¿Y esta capa de ceniza, además de la historia, tiene alguna función hoy?
Tiene una función ambiental vital. Por cómo son sus partículas, esta capa es súper porosa. Actúa como una esponja gigante.
Ah, para el agua de lluvia.
Exacto. Cuando llueve, en lugar de que el agua se escurra y se pierda, se infiltra a través de la ceniza, la filtra y la dirige lento hacia el subsuelo. Es una zona de recarga de acuíferos fundamental.
O sea que proteger esa capa es proteger el agua del futuro.
Sin duda alguna.
Bien, ya viajamos por el lago, el río y el volcán. Subamos ahora a la superficie, a las capas más jóvenes, las que hemos moldeado nosotros.
Son tres capas. La más obvia es el suelo orgánico, la capa superficial, oscura y fértil de los jardines. En algunas zonas es sorprendentemente gruesa, de hasta 1.5 metros.
Es el motor de la vida, básicamente.
Totalmente. El estudio, de hecho, hace un llamado explícito a que la conserven.
Luego mencionan un suelo turboso.
Sí. Ese solo está en una pequeña zona pantanosa al norte del campus. La turba se forma donde el suelo está siempre encharcado. Sin oxígeno, la materia orgánica no se descompone del todo y se acumula.
Y por último, la capa más reciente de todas, la que estamos haciendo ahora mismo, el suelo de relleno.
Esa es nuestra propia capa geológica, sí. Es una mezcla caótica de todas las demás. Es el material que las máquinas han movido de un lado a otro durante las construcciones, desde el 76 hasta hoy. Es nuestra huella.
Nuestra firma sobre el paisaje.
Escrita con maquinaria pesada.
Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión? Que el subsuelo del Cunor es un archivo histórico vencísimo. Es un archivo complejo y, como vimos, con advertencias muy claras. La pedoestratigrafía nos permitió leer la secuencia: lago, río, ceniza apocalíptica y, al final, la vida y los humanos. Pero el mensaje más urgente no es sobre el pasado.
No, es sobre el futuro. Tiene que ver con los riesgos de construir sobre esas capas antiguas, sobre todo la del lago.
Exactamente.
Los análisis, aunque el estudio dice que son preliminares, son una señal de alerta que no se puede ignorar. La presencia de la vermiculita, más otros datos como un contenido de humedad de más del 30%.
Me estoy imaginando al decano de ingeniería sudando frío con este informe. Es la pesadilla de cualquier constructor, ¿no?
Es exactamente eso. Es el tipo de suelo que no deja dormir a los ingenieros geotécnicos. Es un suelo vivo que se mueve.
¡Claro! Construir ahí sin precauciones extremas es como hacer una casa sobre un colchón de agua. Por eso la conclusión del artículo es un llamado a la acción. Se necesitan ya estudios geotécnicos mucho más detallados, en cada punto donde se piense construir algo nuevo.
Exacto. No se puede seguir construyendo a ciegas.
Al final, este mapa geológico que crearon es más que un dibujo bonito. Es una hoja de ruta para el crecimiento seguro.
Es una herramienta indispensable, y su valor va más allá de esas 18 hectáreas. La geología no respeta cercas ni muros. La ciudad de Cobán está construida sobre una historia muy similar.
Claro, es un modelo a seguir.
Es un modelo de cómo se debería investigar el subsuelo antes de desarrollar cualquier zona urbana en la región. Es conocimiento para evitar desastres.
Lo que me deja pensando en algo, este nivel de detalle, esta biografía del suelo, se hizo para un área relativamente pequeña.
Solo 18 hectáreas. Y mira todo lo que salió. Ahora imaginemos qué pasaría si cada municipio, cada barrio, tuviera un mapa así de detallado de lo que hay debajo.
Cambiaría todo.
¿Cómo cambiaría nuestra forma de diseñar ciudades, de gestionar el agua, de prepararnos para los riesgos? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos?
Es una pregunta muy poderosa. Y nos lleva a pensar qué historias inesperadas, de lagos desaparecidos o supererupciones, y qué riesgos silenciosos, como esas arcillas que se expanden, duermen justo bajo nuestros pies, esperando a que alguien, por fin, decida mirar hacia abajo con la misma profundidad.